Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.
Bienvenidos al episodio número 136 del podcast No Pasa Nada. Ustedes no saben, pero bueno, me llamo Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Así es. Ustedes no saben, pero a veces nosotros llegamos temprano a esta cosa. Entonces nos ponemos a hablar y ahorita ya íbamos por la mitad de una conversación hablando sobre Top Gun y no íbamos a tener nada que hablar en el podcast. Así que tuvimos que suspender y ahora sí.
¿Querés empezar por Top Gun? ¿No querés que la guardemos para el final, para que la gente oiga todo el episodio?
A ver, no fregué. ¿Vos crees que hay alguien que oye esto, que dice, voy a oír esto, pero no esto? No,
aquí no, bueno.
Los tres más que nos escuchan son los escuchan de principio.
No, por eso, pero también la gente está oyendo. Ah, ya terminaron de hablar de Top Gun, vámonos a la verga.
Ok, yo no he visto Top Gun.
¿No has visto Top Gun?
No le he visto.
Qué barbaridad. Dame tu credencial, tu credencial.
Lo siento, he tenido visitas esta semana y he pasado ocupado atendiendo a las visitas.
Hoy como me tomé yo he pasado de vago, pude ver Top Gun.
Así es, este trabajo es al revés. Cuando venimos a trabajar aquí y tenemos bastante que decir, es cuando no trabajamos de verdad. Entonces,
habla por vos, maje.
Ok, yo sé.
Pero
que
bueno,
sos crítico.
Yo sí vi Top Gun Maverick. Yo sé, loco. Es increíble que esta película tenga una secuela 36 años después de su estreno.
Es muy buena. A ver, mira, ¿a vos la original te gustó?
Mira, a ver.
Te cambió la vida como adolescente, ¿no?
Ok, no me cambió la vida como adolescente. Sí me gustó.
Okay.
Ahora, las circunstancias en las que la vi son circunstancias particulares, porque esta película sale en 1986 y en aquel entonces, esos años son probablemente lo peor de la guerra civil de los 80 y lo peor del bloqueo. Entonces, en esos años, los cines estaban completamente desactivados y una película taquillera como Top Gun, pues no se estrenó en los cines. Incluso, y probablemente tal vez si los cines hubieran estado activos en ese año, tampoco se hubiera presentado, porque realmente funcionaba como una pieza de propaganda estadounidense.
Todo el cine de los 90 y 80.
O sea, esa película se considera como un producto ejemplar de la era de Reagan, ¿verdad? Uh-huh. De la política ultraconservadora de Reagan, del intervencionismo norteamericano, una serie de cosas que en la película pues son celebradas como el epítome del patriotismo, ¿verdad? Y Tom Cruise, su personaje, es como el héroe americano ideal de los 80. Entonces, 36 años después viene esta secuela. Eso es Bob's Burger, mae.
Yo no sé por qué lo metieron en la misma...
36 Dale. Años después viene esta secuela que uno diría, puchica, ¿para qué hacen una secuela de Top Gun si digamos que las políticas de la época han cambiado mucho? El mundo ha cambiado mucho, pues ya no tenés... Bueno, más o menos ha cambiado
No, bastante. Ha cambiado mucho. Hay que decirlo, ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho, entonces uno diría, puchica, la simpleza demagógica del original, ¿cómo se vería ahora? Y bueno, la película que tenemos ahora en los cines, pues primero que nada, bueno, y otro detalle. El director Tony Scott, de la original, que con el tiempo llegó a tener alta estimación como director de películas de acción y además de películas muy taquilleras, falleció. Entonces no está, digamos, para seguir proyectando su visión hacia el futuro. Mm. Pero ¿qué es lo que pasa? Tom Cruise es de las pocas estrellas de Hollywood que tiene suficiente capital, suficiente popularidad como para básicamente hacer lo que él quiere hacer.
Sí.
Y él quería hacer una secuela de Top Gun. Y bueno, hubo un poquito de atraso por la pandemia, pero ahora ya tenemos aquí la secuela de Top Gun, que por cierto, también está proyectándose en cines de Nicaragua, así que la pueden ver en el cine. Y bien...
Estoy por suspender esto e irme a verla, ¿no?
Te va a ir ya a verla. Ok, mira. Ok, primero que nada, debo decirte que la película funciona. Okay. Es una buena película de acción, es una buena pieza de entretenimiento.
Digamos pero, que es un estándar. A ver, mejor te pregunto de esta manera. A ver, las películas de Tom Cruise tienen un estándar similar tal vez a las de Brad Pitt, que siempre que sale una película vos sabes que no va a ser una chanchada.
Pero te diría, bueno, pero si los querés comparar, te diría que Brad Pitt es un poco más aventurero.
Correcto, pero por eso
tipo de películas que hace.
Cada Tom quien Cruise tiene su estilo. Cada quien
tiene ya varios años de que él está matriculado en hacer películas de acción taquillera.
Correcto, correcto. Y eso vos de lo hecho, sabes. Entonces, cuando te hago la pregunta, está en el estándar de Tom Cruise, no en el de Brad Pitt. En el estándar de Tom Cruise, ¿está al nivel o es superior al nivel que normalmente da Tom Cruise?
No, está al nivel. Está al nivel.
No es especial, mira, pues.
O sea, no, o sea, sí. Sí, pero es una cosa rara. Déjame explicarte.
Dale, dale.
Las películas de la serie de Misión Imposible, que es, digamos, la principal franquicia que Tom Cruise desarrolla, a mí me parece que son mucho más interesantes que esto que hizo en Top Gun. Sin embargo, Top Gun Maverick tiene... A ver, es bien interesante porque es como un Frankenstein. Mira, funciona como... Es una secuela. O sea, Maverick es siempre el mismo Maverick, solo que han pasado 30 años.
Okay.
Sigue siendo un piloto atrevido.
¿30 años en la película o en la vida real?
En ambos, maje. La película salió en el 86.
Y en la película era el 86.
Y en la película, sí, era mediados de los 80, pues, la acción.
Y ahorita es actual, es 2022.
Y ahorita es actual.
¿Hacen referencia al COVID o no hacen referencia al COVID?
No, no hacen referencia al COVID. Okay. De hecho, yo creo que se filmó antes de los cierres por el COVID, pero no estoy muy seguro.
Sí, porque te acordás aquella semerenda, no quiero decir puteada, pero bueno, ya lo dije, que le pegó a un pobre maje que no anduvo con la mascarilla.
Pero eso era por la filmación de Misión Imposible.
Ok, no era por esto.
No, no era por esto.
Okay, perdón.
Entonces, mira, a ver, la película funciona como una continuación, pero también en algún nivel funciona como un remake. Déjame explicarte un poquito. Y también funciona como un... ¿Cómo es que se dice cuando hacen como un reload, cuando reformulan la película?
Un reboot.
Y también funciona como un reboot. Es una cosa rarísima. Mira, funciona como una continuación porque es el mismo personaje y su vida ha evolucionado más o menos y le da seguimiento, digamos, a su historia personal.
Ok.
Es un remake porque hay cosas que son igualitas que la película anterior. O sea,
es de esperar, eso pasó en
el Príncipe. Pero lo que pasa es que son tan... A ver, esta película funciona como una pieza de nostalgia. O sea, si vos sentís nostalgia...
Como la de Murphy que hicieron hace 2 años.
Exactamente, si vos sentís nostalgia por tu juventud en los 80 y las novias que tenías, y cuando la llevaste a ver Top Gun, ve esta película y llorás. Porque, o sea, la película... Mira, la película empieza...
Yo estaba imaginando al brother llorando.
Mae,
en la vida real. Un saludo ya sabe quién es el que está escuchando.
Hasta las mismas canciones. O sea, lo primero que vos escuchás es el tema de Top Gun, aquel que compuso Harold Faltermeyer en sintetizador con las imágenes de los aviones. Y ahí ya los señores ahí están... llorando por el tiempo perdido. Pero la duplicación llega hasta el extremo de que hay tomas que son igualitas. Mira, en el Top Gun original, el personaje de Tom Cruise, que en ese entonces era un piloto estudiante, jovencito e intrépido, tenía un affair con su profe, que era interpretada por Kelly McGillis, ¿verdad?
Ok, entonces, supongo. Ya esos tiempos no sabía el nombre de la señora.
Entonces, como Kelly McGillis ahora ya es una señora de 64 años, y no es Tom Cruise, entonces ella tiene el cuerpo de una señora de 64 años. Además, se salió del closet, se asumió como lesbiana públicamente.
Pero eso es secundario.
Entonces, ella ya no encaja en el molde esta va a ser el interés romántico de Tom Cruise. Entonces, reclutan a Jennifer Connelly, que es un poquito más joven, que está más de acuerdo a los estándares de belleza. Claro. Y entonces, obviamente, pues hay un romancito ahí y ya cuando van a consumar la relación, hay una toma igualita a la de la secuencia en la que él consuma su relación con Kelly McGillis. Pero cuando te digo igualita, es igualita, es idéntica.
Solo falta que Luis Miguel saque ahora, la parte 2 de La Incondicional.
Exactamente. Hay una secuela. Maverick, sí. Entonces, ¿vos te acordás que en Top Gun hay una escena que los alumnos se van a jugar voleibol en la playa, sí, con una canción de Kenny Loggins, se quitan la camisa? Que por cierto, Quentin Tarantino hizo un chiste recurrente de eso porque decía, y es cierto, que la película es bien homoerótica. Sí. No solo porque exponen los cuerpos de los hombres, sino porque la relación
se
tocan,
entre... Se hablan. Sí, 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 hay un episodio.
Ajá.
Ahora que lo pienso, hay un set de stand-up, no sé de quién, que hace un análisis de eso y que lo desbarata y lo correcto. Y puede ser de Tarantino, incluso ahora que lo pienso, puede ser que sí.
Hay una película independiente de los 90 que uh-huh. se llama Sleep With Me, que tiene una escena en la que Tarantino aparece como un maje X, hablando del subtexto homoerótico de
Ajá, correcto. Top Gun. Ah, la fíjate que... Ok, dale, seguí. Voy a ver entonces, si la encuentro.
Ok, pero mi punto es que uh-huh. en este Top Gun, como después de una hora de metraje, que es más o menos el mismo tiempo de la otra película, hay una escena que los muchachos están jugando fútbol americano en la playa sin camisa. Uh-huh. El subtexto homoerótico pues ya casi no funciona, pero la película tiene como los mismos giros en los mismos momentos. Es una cosa bien rara. Y ahora, Tom Cruise hace el papel de un profe. Entonces, la nueva generación de pilotos uh-huh. incluye a el hijo de su mejor amigo que se murió en la película anterior, ¿te acuerdas?
Gus.
El hijo de Gus.
Ok.
Entonces, el hijo de Gus,
Val Kilmer.
Exactamente, pero espérame. El hijo de Gus es como el nuevo Tom Cruise, digamos.
Ok.
Solo que tiene una relación paternal conflictiva con Tom Cruise porque le echa la culpa de la muerte de su papá, claro. y después Tom Cruise lo hizo atrasarse en su carrera. Uh-huh. Porque la mamá tenía miedo de que la mamá, que era la Meg Ryan, que no aparece en esta película, uh-huh. pero él revela, pues, verdad, que ay, la fulana me dijo que tenía miedo y que yo lo atrasara en su carrera, y entonces yo perdí un archivo, una cosa así. Uh-huh. Entonces, pero era por protegerlo, ¿verdad?
Yeah.
Entonces, el chavalo tiene una relación tensa con Tom Cruise, como la que tenía Tom Cruise con sus profesores.
Okay.
Y además tiene una rivalidad con otro piloto que es interpretado por Glenn Powell, que se llama Hangman, que es como el Val Kilmer de esta película.
Ya. Yeah.
Entonces ahí vos tenés un reboot porque tenés personajes nuevos, pero tenés un remake porque es la misma dinámica de la película anterior. Es una cosa rarísima, rarísima. Ahora.
Dale, termina.
No te a ver, lo que veo bastante novedoso en esta película. Ahora, lo que te estoy diciendo suena como que opera en detrimento de la película, pero no realmente, porque la película funciona. O sea, dura 2 horas 11 minutos, y te digo honestamente, yo no me aburrí viendo la película. Pero sí es una experiencia extraña si te acordás de la película anterior. Mm. ¿Me entendés? Ahora, Probablemente el elemento más débil de esta película uh-huh. es el hecho de que no puede tomar ninguna posición política. O sea, es cierto que la otra uh-huh. película era propaganda, y era propaganda pendeja, ¿verdad?
Pero Estados Unidos estaba como unificado porque era la Guerra Fría, entonces
exactamente, el enemigo eran los rusos y todo. Pero entonces, como ahorita vos no podés decir que los chinos son los supervillanos porque la película se va a proyectar en China. No puedes decir que, bueno, esto se filmó antes de la invasión de Ucrania, entonces tampoco puedes decir que Rusia es el villano porque
va a ser
un blockbuster en Rusia, quieren que se proyecte en Rusia también. Entonces, el villano de la película es un país, dicen, ¿cómo es? Una nación rebelde, un rogue nation, ¿verdad?
Que no dicen cuál.
No dicen nunca el nombre del país ni el nombre de un villano. O sea, no hay un malo de la película tradicional, ¿me entiendes? Entonces, la premisa es esta. Este uh-huh. país rebelde está copiando uranio enriquecido y va a construir bombas atómicas desafiando a la OTAN. Entonces,
pero ni siquiera... desafiando a la OTAN.
Desafiando a la OTAN. O sea, lo más... lo más cercano que tenemos una pista de eso, desafiando a Lotan, ¿verdad?
Okay, pero sale el piloto, ¿se le ve la cara o es como en la 1 que tampoco se le veía nada?
No sé, no se ve la cara de nadie más de lo que ve. Okay. Cuando hay pilotos enemigos, lo que ve es un casco negro. Okay. Y entonces, como es una nación rebelde, ni siquiera hay banderitas en los aviones. Entonces, okay. A ver, la misión es que cuatro
es como juego de Nintendo, pues.
Exactamente, exactamente. Mira, la misión es que, ok, como estos más están acopiando uranio y van a hacer una bomba nuclear en contra de las reglas de la OTAN, tienen que llegar los aviones a la base secreta, que es un territorio bien escarpado, entonces es difícil de volar y tenés que pasar debajo del radar y no sé qué. Entonces uno de ellos tiene que tirar una bomba para abrir una esclusa y el otro tiene que tirar una bomba que hace explotar la base.
Puro, ¿verdad? Star Wars.
Exactamente. Y Tom Cruise tiene 3 semanas para agarrar los pilotos jóvenes más prometedores y escoger a los que van a hacer la misión. Entonces, todo el entrenamiento son simulaciones que ellos hacen en una base de San Diego, pero a vos te orientan a través de las animaciones digitales que ellos van viendo en las pantallas de sus aviones. Pues, y después ya cuando viene la misión propiamente dicha, pues pasan cosas. Y la secuencia de acción funciona, pues, y además, si la logras ver en el cine, pues el sonido es salvaje, la imagen es buenísima. O sea, la película tiene una manufactura impecable.
Tom Cruise.
Y es una, pero es una
experiencia. No vas a gastar los millones que te cuesta meter a Tom Cruise en esto para charrulearla con...
Bueno, lo gasta él, porque él es el que tiene el control creativo de todo esto.
Él es el productor ejecutivo.
Él es el productor de esta cuestión.
¿En serio?
Sí. Entonces, mira, el director es un maje que se llama Joseph Kosinski, que ya trabajó con Tom Cruise. Hicieron una película de ciencia ficción que se llama Oblivion. Okay. Okay. Que se estrenó en el 2013. Yo no me acuerdo mucho de ella, pero cuando la vi me gustó, pues. Pero esta película está, o sea, funciona como nostalgia, funciona como película de acción. Y esos niveles que tiene hacen que sea una experiencia interesante verla. Tal vez no por la película misma, sino por todas esas cosas que te digo, pues, de cómo es como un eco del pasado, una cosa rara.
A vos te contrata Paramount, ¿eh?
Sí, es Paramount.
A vos te contrata Paramount para hacer una parte 2 de una de sus franquicias, una de sus propiedades intelectuales más exitosas, más legendarias, y con más seguidores todavía vigente, y vos haces a huevo algo parecido a esto. Pero no te vas a meter a... Lo vamos a llevar a pasear por otro mundo y vamos a exponerlo a una nueva...
Lo que te digo no lo digo criticando negativamente la película, te lo digo describiéndola.
Pues lo que quiero decir yo es que no podía ser diferente. Es más...
No podía ser de otra manera, sí.
En ese set de reglas, es como yo calificaría yo la película. Si con estas premisas, estos requerimientos, aún así es buena, o sea, dentro de estas condiciones, resulta que es un buen producto, entonces estamos hablando de un proyecto exitoso. Vamos a ver cómo le dan taquilla, perdón, iba a ser tarima.
Mira,
vamos a ver cómo le dan taquilla.
Basado en una observación absolutamente no científica.
Que fue lo que la gente que tenía alrededor tuyo.
Exactamente, de la gente que yo tenía alrededor mío, fui una tanda temprana por aquello del COVID. El cine no estaba lleno, pero bueno, eran las 4 de la tarde de un día de semana. Pero había un público bastante variado. Habían señores que fueron con la novia a ver la original. Había gente joven, había muchachos, había muchachas. Yo creo que la película va a poder cruzar todos los cuadrantes, digamos, de audiencia. Y además, yo creo que la percepción del público en general es que este es el tipo de películas que te molestas en ir al cine a verla. Por el efecto del espectáculo
porque visual. Porque
es Tom Cruise, por el efecto, por los efectos, por el sonido, por el tamaño de la pantalla, los aviones. Hay algo en esos aviones que te hace sentir, pues, que los tenés que ver en grande. ¿Me entiendes? Incluso tal vez más que las películas de superhéroes.
Yo sí, creo porque que, en las películas de superhéroes todos los aviones son de mentira. Aquí todos los aviones
exactamente.
Son de
verdad. Que esa es una cosa. O sea, la película es bien concreto todo. O sea, uh-huh. realmente. Y pues vos sabes que ahora se ha puesto de moda burlarse de algunas películas de Marvel donde lo que estás viendo es obviamente algo que hicieron frente a una pantalla verde, pues.
El trailer aquí, de She-Hulk, vieras cómo lo destazaron.
No, yo sé, lo desbarataron. Pero sí. Esta, o sea, esta película es anticuada en el mejor sentido de la palabra, uh-huh. porque todo es físicamente real. O lo que no es real está bien disimulado, digamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que va a ser un montón de plata. Ahora, ya si te pones a desmenuzarla, pues, es un poquito pues la idealización del complejo militar y todas estas cosas.
Que es una herencia
que ya es asumido pues que esta película va a hacer eso. Sí. No tiene hay algo ahí como que no tiene mucho sentido que Tom Cruise sea un piloto rebelde, ¿verdad? Porque
a sus 45, a sí. su cual 50
este más es un algo. Piloto rebelde, démosle un prototipo que vale 100 millones de dólares para que lo haga parte. Sí. Y después hace parte el avión y después todo el mundo, oh, es un
para rebelde. Que la auditoría, para que la en el ¿cómo le llaman cuando te llevan al Senado a responder?
No, la audiencia del Senado.
Para que la audiencia del Senado te agarre el senador sí. y te.
Ajá, ¿y por qué destruyeron el avión de 100 millones de dólares? Porque era Maverick.
Es que él es bueno, no ha visto la UNO.
No ha visto Tom Cruise. Ahora okay. bien, y también, pues, o sea, cualquier consideración estratégica militar se sale fuera de la ventana porque Maverick tiene que ser Maverick, ¿me entendés? Y al final, pues, y siempre el maje le prueba a los superiores que él tenía razón de hacer lo que estaba haciendo.
Es un producto de los 80, de plena Guerra Fría. Esta y Rocky, ¿cuál era? ¿4?
Todos los Rocky.
No, pero Rocky 4 especialmente, que era contra Dolph Lundgren.
La Unión Soviética.
Contra la Unión Soviética. Y tal vez uno de los Rambo, creo que el Rambo...
Rambo 2.
Rambo 2. Son las tres películas, películas de la Guerra Fría en donde yo estoy seguro que las discutieron en el Kremlin y dijeron, oh, ahora sí nos va, esta ahora. Sí nos dolió, esta sí nos dolió. Porque yo me acuerdo en Nicaragua, todo el mundo en plena guerra y que el imperio invasor y que no sé qué, pero todo el mundo
le pedía y que decía, verga, Rambo.
Rambo, yo soy Rambo.
Y verga los rusos.
En la calle, Rambo, y los más en el servicio, yo soy Rambo.
Que es la otra cosa que te iba a decir, Top Gun, así con todo, la original, con todo y lo gringa patriotera que era, fue un éxito en Nicaragua.
Así no, en el mundo.
Porque todo el mundo se la pasó, o sea, sí. En aquel entonces, esa película circuló en videocassette, circuló en VHS, y en esa época todavía no había en videoclubes, entonces lo que había era gente que se la pasaba de mano en mano. Que te la prestaban, que la ibas a ver a la casa de un amigo, que no sé qué. Y la mayor parte de gente que tenía videograbadora era burguesía sandinista.
Ah, claro, o sea, y encantado. Como
y encantado
ahora,
se tiraba su tumbón.
Todos los compañeros en Twitter volando, en inglés es más, en Twitter sí. volando, venga, entonces, es revolucionaria.
Esa es un asterisco cultural de los 80 que muy poca gente lo conversa, pues, y realmente no hay, por lo menos ahora está justificado con el estreno de esta película, que a diferencia de la primera, sí la pueden ver en los cines en Nicaragua. Curiosamente, cuando estamos en la segunda etapa de la revolución sandinista y el imperialismo yanqui, es el archienemigo de los pueblos.
Ahí va a ver a los hijos del MAE diciendo...
Eso van al estreno.
Bellísimo. Ok.
Creo que la vas a ir a ver, ¿verdad?
No, sí, la voy a ir a ver. La voy a ver. Estoy por cerrar rápido aquí para irme a verla.
Ahora, te digo, Tom Cruise es una cosa, o sea, ese maje no se ha hecho cirugía plástica, pero debe estarse inyectando nanobots o algo. Yo no sé qué hace, porque el maje está igual. O sea, a veces le ves cositas, pues, pero en general... Ese maje está igualito que hace 30 y pico de años.
Yeah.
O sea, es una cosa rarísima. Pues no sé.
No te sabría decir, yo y él tenemos ese secreto de no vernos de muy diferente.
De no envejecer.
De no envejecer. Somos especiales. En
ese la vida sentido. Saludable, no fumar, no beber.
¿Qué edad tiene, ¿qué edad tiene este maje? A ver.
Este maje tiene 60 años.
¡Ah!
Sí, tiene 60 años.
El 62. Estás cumpliendo.
Sí. Sí.
Este año cumple 62, sí, el 3 de julio.
Oh, un saludo para los cumpleañeritos del Canal 10.
Sí, el 60, el 3 de julio va a ser. El 60, perdón. Sí, a ver, el 3 de julio cumple 60 porque es del 62 y estamos en el 2022.
Sí,
ahí haciendo unas 60. Matemáticas balazo en mi mente. Creo, sí, que, man, son 60 años.
Ya está, señor.
No, Fre.
Así es.
¿Qué he hecho con mi vida?
Ahora, debo decirte que antes de... A ver, antes de
me siento como la cuando la madre ven a Jennifer López y... ¿Has visto esos memes?
¿No?
Que ponen la foto de Jennifer López a sus 40 y algo de años y dicen que así, algo así como... Soy... No,
creo
no,
que
no.
Tiene 49 años Jennifer López, ¿sabes?
¿Para este qué? Madre tiene 60 y yo... Este
madre tiene 60.
No, fregué. ¿Qué he hecho con mi vida?
Pero usted decía que además de Top Gun...
Ajá.
Me tocó soplarme todos los trailers de las películas del verano. Entonces ahora ya vi...
Thor es lo único que me interesa a mí.
¿Qué cosa?
Thor es lo único que me interesa.
Fíjate que vi el trailer de Thor.
Uh-huh.
Y honestamente te digo, no tengo ni idea de qué se trata la película. Es probable,
en realidad, o sea, que...
Independientemente de la calidad de la película, que la anterior me gustó, uh-huh, es un mal trailer. Porque no te dice de qué trata la película del
todo. Pero es que no debería. A
son
ver,
como estampas disconexas, es una cosa rarísima.
Sí, pero es que es intencional. Porque
sí,
como
no, claro que es intencional, pero...
El universo Marvel ahorita se está como reorganizando.
Probablemente esta es la están reeditando.
Esta no, más bien, esta no es ningún avance. Es como, uh-huh, no debería ser, es como el final, digamos...
De ese ciclo de Thor.
Ajá, es como ponerte al día con Thor, que es el único de los originales que todavía está.
Ok.
Y ver, pues, cómo le va.
Y
comedia, además.
Y el tráiler de Avatar tiene, uh-huh, también el mismo efecto. O sea, ves imágenes, ves a los gatitos azules, ves esas cosas.
Ah, no compares, no, Fred.
No, lo que te quiero decir es que no tenés ningún sentido de qué va la película. Yeah. Parecen más teasers que trailers. Porque, okay, no te adelantan nada de trama, no, nada, o sea, solo... Y te digo, los gatitos azules yo los vi igualitos que hace 20 años, pues, pero bueno, vamos a esperar a ver la película.
Ok, en efecto, dice un aquí que tenía Beche, si no era sandinista.
Yo sé, hombre, no estamos no hay que generalizar, pues, estamos exagerando un poquito por hipérbole, pero sí, había gente que tenía VHS que no era sandinista, pero... El punto es que la burguesía sandinista disfrutaba de la propaganda norteamericana. Sí, se murió Ray Liotta ayer.
Ayer.
Estaba en República Dominicana filmando una película y aparentemente murió mientras dormía. Entonces, realmente una gran pérdida porque todavía
la última
tenía...
que lo vi fue la precuela de Los Sopranos. Sí.
Ajá.
Y le hizo huevo. Lo había visto antes en una película así donde el man lo vivían contratando por haber hecho Casino, que por cierto sigue siendo una
Goodfellas.
Oh, sí, perdón.
No sale en Casino, sale en Goodfellas.
Sí, perdón. Y que sigue siendo una de mis películas favoritas de mafiosos, más que El Padrino incluso.
Pero sí,
es que es una, para mí...
Es otra cosa, pues.
Es otra cosa totalmente y es para mí la mejor tal vez, aunque Casino me gusta mucho también, pero bueno. Y desde Goodfellas no lo había visto actuar también como en The Many.
Mira, lo que pasa es que ya las películas que empezó a hacer después de Goodfellas tal vez no tenían el nivel. Realmente yo creo que él no volvió a trabajar con un director del calibre de Scorsese. Pero siempre lo que dicen muchos cronistas es que aunque vos vieras una película floja con Ray Liotta, usualmente él era lo mejor de la película. Y el hecho de que Ray Liotta estuviera ahí significaba que la película valía la pena verla. Y yo te diría que si querés ser completista de Ray Liotta, deberías de buscar... una de sus primeras películas, la primera película, no es la primera, pero es la primera en la que tuvo un papel importante, que es una película de Jonathan Demme que se llama Something Wild, con Melanie Griffith y Jeff Daniels. Esa película, a ver, Goodfellas es del 90, Something Wild puede ser como del 89,
Salió por ahí una, despacito. Es una serie de Casablanca.
Sí, es una serie que no pasó más de la primera temporada.
Ahí está Goodfellas en el 90.
Goodfellas en el 90. Bueno, Field of Dreams también es referente de él. Uh-huh. Y Something Wild en el 86, mira.
O sea que es antes.
Antes. Por eso te decía que es la primera película donde tuvo un papel importante. Y es una película de Jonathan Demme que... Jonathan Demme es el mismo director de El silencio de los inocentes, pero Something Wild es estilísticamente muy diferente. Empieza como una
comedia romántica.
Empieza como comedia romántica, pero la película es como que estuviera partida en dos y a la mitad se convierte como en un thriller. Y Ray Liotta es como el catalizador que le cambia el registro a la película y es una película interesantísima. Okay. Funciona como comedia, funciona como drama. Si te fijas, tiene un montón de figuras del bueno, no un montón, pero tiene figuras importantes del cine independiente. Tenés a John Sayles, por ejemplo, haciendo el papel de un policía. John Sayles, tenés a John Waters también. Y ellos dos son directores muy importantes del cine independiente norteamericano, que en los 80 ellos tenían un perfil mucho más alto pues, que ahora y estaban muy productivos. Entonces, busca Something Wild si querés hacerle un homenaje a Ray Liotta, pues que lamentablemente...
O vuelvo a ver Goodfellas. Ay,
pero podés ver una película que no has visto. Podés hacer la otra cosa.
Prefiero ver Goodfellas.
Ay, Dios mío. No sé. Bueno. ¿Y vos qué viste? Pues contame. Háblame de una película.
No, película no vi. Pero bueno, podría considerarse... ¿Cómo la llamamos? No es una serie. Jude Apatow, el director de comedia.
El documental de George Carlin, ¿viste?
El documental de George Carlin. George Carlin's American Dream se llama.
Qué interesante. A ver, contame.
A ver, George Carlin es para mí el abuelo de todo lo que yo consumo. O sea, si yo George Carlin no hubiera existido... Todo lo que yo consumo de primera mano probablemente no hubiera existido tampoco. Pues todo, Bill Maher.
Crack. Como...
no sé. Ok, no, Jon Stewart. Toda esta generación es más. Lo que haces vos en esta semana probablemente no hubiera existido.
Estuvo
en el primer...
¿Querés decir comedia? Comedia con política, pues sí, te entiendo, claro.
¿Vos sabés que el primer invitado de SNL fue George Carlin?
Ah, qué interesante.
O sea, el primer episodio, el invitado.
Mira, este George Carlin, yo con el tiempo entendí quién era y qué hacía. Yo lo conocí la primera vez cuando el cable llegó a Nicaragua, a finales de los 80, a principios de los 90, creo que era en HBO.
En HBO tenía los especiales.
En aquel entonces también era cable, entonces no era que a cualquier hora, no era streaming, pues, o sea, no sí, es que a cualquier hora podía ver cualquier cosa de una librería que tenían.
Sí.
Pero programaban, él estaba produciendo especiales en esa época, y recuerdo haber visto un par de especiales de él, que yo sin saberlo, pues, él ya era un veterano, pues, ya era un viejo estadista de la comedia. Me imagino igual, que vos lo descubriste más o menos en la misma época.
Sí, igual lo descubrí, solo que cuando lo descubrí, me cambió la vida. Pues, o sea, no es como que, inmediatamente lo investigué, comencé a bajarlo, pero conseguir los álbumes. En ese tiempo lo tenías que comprar. Me acuerdo que en una...
¿Compraste los álbumes?
No, no los compré, pero...
Pues conseguiste copia, pues.
Pero en años subsiguientes, digamos, cuando veía cosas de él, inmediatamente las adquiría. Okay. Ya cuando comenzó internet, ya era más fácil. Ahí sí, claro. Vi todos sus especiales. Pero no estaba claro de toda la historia de su vida, como cuando después de ver este miniserie documental. Porque son dos episodios.
¿Cuál es el formato?
Son dos episodios. Uno dura 2 horas. Y el otro dura hora y pico. Es toda su vida. Entonces, para alguien que le gusta George Carlin, que hay una generación, hay varias generaciones, hay como 3 generaciones que le gusta, es interesantísimo. De hecho, te das cuenta, es como raro, porque a ver, si vos conociste a George Carlin a partir de los 90, tenés una idea bastante intelectual de él. A pesar de que usaba su apariencia, usaba efectos de sonido, tenía una buena habilidad para la expresión oral y no sé qué, pero su verdadero valor era en los chistes, pues en el contenido de los chistes. Por ejemplo, si vos me preguntas a mí qué pienso de la religión, te remito a uno de los sets de George Carlin. Pues. Uh-huh. Así de bien logrados eran los últimos especiales. Pero previo a eso tuvo dos etapas, no una, dos, en donde no era tan intelectual.
Uh-huh. Era más comedia tradicional.
Digamos que no elevaba sus chistes a un ámbito geopolítico o político incluso.
No se metía mucho en crítica social, pues, como hizo después.
Sí se metía en crítica social, pero no cuestionaba el espíritu de la nación Estados Unidos. Pues no, que es el principal crítico importante por mucho tiempo. Hoy en día hay un montón. Por ejemplo, Bill Maher vive siendo antagónico con todo de ambos lados, pues izquierda y derecha. Pero en esos tiempos, en los 90, incluso reciente de la... Es más, ahí lo hablan. Una etapa donde era un gruñón ya a niveles donde estaba decepcionada la humanidad. Pues. O sea, el penúltimo especial se llama... Ustedes todos están enfermos y lo único que me divierte es verlos morir a todos. Pues, o sea, yo lo que quiero ver es un desastre natural, dice. Yo quiero. A mí lo que me gusta es cuando en esos desastres naturales se mueren miles. Ahí es donde yo disfruto, dice. O sea, era un gruñón, pero previo a la etapa donde fue evolucionando. Pues primero era contra Estados Unidos, a pesar de ser pues un producto. O sea, en otro país no hubiera podido existir un George Carlin.
No, es eminentemente norteamericano, sí, pues.
Es exactamente... A ver,
es no la libertad de expresión eso. Llevada hasta el extremo.
Así es. Y con el estilo y sentido del humor, todo es producto norteamericano. O sea, tenés que tener algún nivel de enajenación, si no sos gringo, pues. No sos estadounidense. Tenés que tener un nivel de enajenación.
No digas enajenación, eso es lo que diría el comandante. Tenés que tener familiaridad con la cultura norteamericana.
Ok, enajenación. Acabas de escribir lo que significa enajenarse. Ok. Pero previo a eso, tuvo un par de etapas donde uno era más al estilo de los comediantes de los 60, de esos de show, de variedades, donde hacía observaciones, tal vez no tan simplistas, pero de cosas más cotidianas, pues, o sea, rebanaba a los noticieros, a esto, lo otro, o sea, se mantenía unos niveles en donde no era referente político, ideológico de un país.
Pero eso es normal, pues, usualmente los comediantes, pues, todos los artistas evolucionan y pueden tardar en encontrar, digamos, su nicho o su
por
voz.
Por eso, pero es interesante, en este caso. Pero es interesante, como este maje, que vos lo igual yo igual que vos lo conocí en los 90, en donde ya era esto que estábamos hablando, esas etapas en donde todavía estaba buscando. Es más, como tiene mucho de su escrito, video, sus familiares, sus amigos, entonces va viendo una parte vulnerable, muy privada, en donde todas sus inseguridades. Por ejemplo, hay un comediante que brilló mucho en los 90, pero que ya no existe. Pues tuvo como dos especiales que fueron... ¿Quién? Desbarataron. Se llama Kinison. Es apellido Kinison.
Sam Kinison. Ese era un shock comedian. Era un comediante de esos que te decían barbaridades. Exacto. Para chocarte, pues.
Entonces, como es un estilo que el maje estaba empezando a explorar cuando salió Kinison, que tuvo un éxito que hoy en día probablemente no lo logramos dimensionar, pero
ese estaba en el vecindario de Andrew Dice Clay también.
Pero Andrew Dice Clay todavía era más de nicho. Este maje trascendió, o sea, logró con ese estilo de comedia que no es para todo público, bajo ningún punto de vista, tener especiales en HBO, salir
yo
en
aquí los ni programas. Son, o sea, sé de él, pero te mentiría si te dijera que lo he visto.
Pero fíjate, yo de él sé que existe y, él, y lo he escuchado a referencia de algunos comediantes diciendo que su, cuando eran pequeños su referencia era Kinison, pero este maje dice que en algún momento, que ya estaba como de retirarse y que ya no era tan vigente, fue lograr competir con un maje que había reinventado el arte y que había, como, ¿cómo se llama?, puesto a prueba los límites que había en ese momento de la comedia, que el maje fue su incentivo para reinventarse él y sacar esta nueva forma.
Su nueva etapa.
Su nueva etapa, la última etapa. Entonces, eso es algo que a menos que vieras el documental, no te hubieras imaginado. Y me hizo a mí ir a buscar los especiales de Kinison y voy a ver, voy a revisitar, porque yo he visto, me imagino, chistes sueltos, pero nunca he visto un especial completo de Kinison. Lo voy a ir a ver.
Pero ve que bien, pues, ya me diste curiosidad de ver el documental este, porque a mí me fue pues,
bien personalista.
Lo que vi de Carlin me gustaba mucho, pues.
Es muy personalista y a menos que seas así, apasionado. Lo que pasa es que el maje tuvo por mucho tiempo muy ligado a HBO. O sea, HBO y sus especiales de comedia que se convirtieron en legendarios, él era como la columna vertebral, pues. O sea, como sacaba uno al año, y todo el mundo lo esperaba, y entonces HBO ya sabía, y o sea, tenía una relación muy estable, muy ya era tradición. Entonces HBO como que le debía algo así a George Carlin, porque pues Netflix saca hasta del perro que anda paseando en el patio un documental. Pues ni, no fregues. Hoy en día, si no tenés tu propio documental, creo que si Netflix no ha sacado
examinate,
tu documental,
examinate. Sí.
Porque es más difícil tener una página en Wikipedia
que tener que un documental en Netflix.
Te saca un documental. O sea que HBO le debía a George Carlin, porque él es el, pues HBO es hasta cierto punto el único que tiene el catálogo más importante de George Carlin, porque sí hay un canal de YouTube y hay una radio en ¿cómo se llama?
En SiriusXM,
que son de George Carlin.
Ok, pero, o sea que si yo me voy ahorita a HBO Max, voy a encontrar los especiales que Carlin hizo para HBO en los 90, finales de los 80, todo eso. Okay.
Exactamente. Okay, es más, te recomiendo el de Jammin' in New York, que es el primero así como bien, ya hablando de estos temas más elevados. Y el último, no el penúltimo, el penúltimo en realidad que en todo el tiempo estás esperando que se caiga. Estaba muy mal. Pero el último estuvo mejor. Bueno,
voy a buscarlo entonces. Qué interesante.
Si te gusta el stand-up, eso es comidita para varios, porque es largo también.
Okay. Mira, hablando de comedia, te cuento que estoy casi al día con Hacks. Ya habíamos hablado de Hacks.
Sí, ya habíamos hablado. Okay, yo pude ver como 3 episodios y no.
¿No te gustó? Fíjate que yo te voy a decir que yo creo que esta temporada es mejor que la primera. Yo creo que, mira,
¿cambiaron a la actriz secundaria?
No, son los mismos actores. Los mismos actores. Okay. Pero mira, yo creo que esta segunda temporada funciona bien. Construye sobre lo que hicieron en la primera y le da un poquito más de cancha a todos los personajes secundarios. Entonces ya no es solo el show de la señora, de Jean Smart, con la muchacha, sino que interactúan más con todo el universo de gente que las rodea. Y ha encontrado matices interesantes, pues, explorando la relación de ella. Y también siempre es bien interesante lo que podés descubrir sobre el mundo de la comedia profesional a través de la trama, pues, digamos, pues todo la dinámica, pues, de una comediante veterana que ya va de salida, digamos, que además es mujer, es una mujer madura, cómo está luchando con agarrándose con los dientes de su celebridad, digamos. Es bien interesante, a mí me está gustando bastante.
Fíjate que hay una subtrama de The Marvelous Miss Maisel, que toca ese tema y lo hace mucho mejor que todas las series Hacks. O sea, no, no, a mí no me...
Pero ¿hasta dónde llegaste en la segunda temporada?
No, si solo vi 3 capítulos de la primera. Cuando se le quedó el carro en el
no
desierto.
No completaste, ni siquiera viste entera la primera. No, no te lo puedo creer.
Me aburrió un montón.
No.
Sí, sí.
Ah, pues bueno.
Es que ya fueron 3 episodios con lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya. En donde okay, se pasan peleando y ajá, ok.
Ok, esta temporada, o sea, a mí me gustó la primera, pero te digo que esta es mejor que la primera.
Ok. Pero creo. Bueno. Yo vi una película que solo voy a mencionar que la vi y ya está. Se llama The Takedown en inglés, pero en realidad se debería llamar de otra forma porque es francesa. Es de Netflix, creo. Y no pongo nada de ella porque Netflix después nos penaliza. A ver, voy a poner.
Yo creo que Warner te va a penalizar por lo que hiciste de Top Gun, pero pues dale.
No es Paramount ahí.
Ah, perdón, okay. Paramount.
Son tranquilos en Paramount. Ok, mira, es esto. Es con el maje
de... ¿Es Omar Sy? Sí, Omar Sy.
Sí, es Omar Sy. Es con... Es el tipo de película que hacía Luc Besson antes.
Ay, ay, sí, el mismo director. Ese director era el segundo director de Luc Besson, Louis Leterrier.
Estoy seguro. Porque es el tipo de película que hacía Luc Besson y que ya tengo rato de no ver de él.
Este es compañerito de él, claro.
¿Seguro?
Que sí.
Sí, lo pude ver en toda la...
¿Es un original de Netflix ese?
Es un original de Netflix. Yo creo que Francia se está descansando mucho en Netflix porque... Y no es una buena idea. No, estuvo bien. A ver, mira. Es la típica...
La serie de Lupin no estaba mal.
Ahí es donde no coincidimos. Es una body cup movie de esas clásicas en donde son dos maes que no quieren andar juntos y los hacen que anden juntos. Y entonces pasan primero peleando y después otra vez y no sé qué. Y haciendo chistes en situaciones de peligro. Y
al final se vuelven brothers. Se salvan la vida el uno al otro y se vuelven brothers.
Correcto. es bastante... Es una fórmula requete usada, reinventada. Okay. Estuvo bien, me reí. Me reí. Vaya. A pesar de que tenía que esperar a leer lo que decía en francés, después lo vi, ¿no? Ah, ok. Pero no tiene la solidez pues, de una película bien hecha, bien hecha. De una mala película de los gringos, de tú a tú. Pero y tiene la ventaja de que como es francesa, hay muchos clichés de las películas de body cops gringas que aquí no están, pues.
Okay.
Entonces eso sí es refrescante y se deja ver. La vi en 2 sentadas porque no, tampoco, no es tan corta. Dura 2 horas. Pienso que perfectamente hubiera podido alcanzar en 1 hora y media, pero bueno. O sabes, Netflix. Y ahí está. Se las recomiendo para que la vean en un domingo que esté haciendo calor y quieran pasar en la casa viendo.
Mira, yo vi dos películas de esas que vos las ves anunciadas y salís corriendo en la dirección contraria.
Ajá. ¿Qué viste?
Pero mira, son películas súper interesantes y se las voy a recomendar para que las busquen, aunque hay una que está diseñada para que no la puedan ver.
¡Qué lindo!
Ok, mira. La primera de esas películas se llama Memoria. Ahora, teneme
paciencia. ¿Así en español?
Así en español. Teneme paciencia, mira. Hay un director de cine tailandés que es de los favoritos de la crítica internacional que se llama Apichatpong Werasetakul. Así se llama el hombre, no te rías.
Mira, te lo voy a buscar a ver cómo se escribe.
Ese es su nombre, ahí está, mira.
Apichatpong
Werasetakul.
¿Es cierto?
Sí.
Werasetakul.
Ok, este director ya ganó la Palma de Oro en Cannes con una película que se llama Olken Bume, el tío Bume que puede recordar sus vidas anteriores. Y ahorita produjo esta película con Tilda Swinton que se desarrolla en Colombia. La película es sobre una mujer que viaja a Colombia para acompañar a su hermana que está sufriendo una crisis médica y ella empieza a escuchar un ruido particular que la despierta, que no la deja dormir. Trata de investigar el origen del ruido, pero no lo encuentra, porque no es algo que dependa de una manifestación física. Entonces, la trama de la película, si es que la podemos llamar así, ella tratando de investigar el motivo del ruido. Yeah. Entonces, es el tipo de película, es una película lenta, este director favorece, así toma escenas de una sola toma, que la cámara no se mueve, que la toma abierta, y que tenés como que existir en el espacio donde están los actores y escuchar los sonidos de la calle y los murmullos de la gente, y es como misteriosa. O sea, tiene elementos que se conectan fácilmente con el cine popular, pero están tratados de una manera más intelectualizada, por así decirlo. Mm-hmm. Entonces, es una película bien retadora, digamos, pero es súper interesante. Y lo particular de esta película es que cuando anunciaron cuando ya se acercaba a su estreno, dijeron que la película no iba a distribuirse de la manera tradicional. La adquirió una distribuidora que se llama Neon, que tiene mucha... se ha vuelto muy popular y tiene mucho poder en el circuito del cine artístico, digamos. Uh-huh. Entonces dijeron que como esta película la tenés que ver en el cine, que la iban a distribuir a la antigua, que no va a estar disponible en video casero, por ejemplo, no la van a editar en DVD. Y como querían promover que la gente fuera a los art houses, que se iba a presentar al estilo roadshow, que es un estilo anticuado de distribución, mediante el cual una película solo se presenta en un cine al mismo tiempo, por un periodo limitado. Entonces la película tiene como un año de estar circulando de cine en cine.
¿Y vos la fuiste a ver en tu art show?
Yo fui a mi en mi art theater local. La programaron durante una semana y fui a ver una de las...
Y ahí no fue.
Una de
las... O sea, las probabilidades que alguien que esté escuchando la pueda ver son...
Ahora voy al twist. Ajá. El twist es que eso, o sea, todo ese plan tan lindo realmente no funciona, porque ya he visto en lugares que no debería de ver que hay copias.
Te fuiste al callejón de la muerte de internet.
Hay copias ilegales de la película en torrents, en sitios para bajar películas. Pero
Juan Carlos, te fuiste a meter ahí.
No, pero yo la fui a ver al cine.
Por eso, pero fuiste a ver que hay copias en...
O sea, pero porque estaba investigando si era cierto.
Ah, ok. Así le vamos a poner.
Entonces, te puedo decir que la película sí está disponible por otros canales. Okay. Pero sepan que es el tipo de película lenta, retadora. Pero si logras entrar en la sintonía de la película, es una experiencia bien especial. Ahora, me pasó algo divertido viendo la película esta.
¿La dormiste?
No, okay. A ver, como te imaginarás, no había mucha gente en el cine. Ajá. O sea, yo en mi inocencia dije, ala, solo va a estar una semana, tengo que ir el primer día a la primera tanda.
Te imagino en el cine, ahí viene uno, apúrate, ponela.
En el cine habíamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas.
Ajá, ok.
Está 2 lobos solitarios, uno era yo, y 3 parejas, ¿verdad? Okay. Entonces, pues vi la película, ¿verdad? La disfruté, la estaba rumiando. Entonces, cuando empiezan los créditos finales y se prenden las luces, había una pareja que estaba sentada en la primera fila, casi que enfrente de la pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces el hombre, era un hombre y una mujer, una pareja madura, pues, pero no eran necesariamente viejos. Entonces el señor se levanta, se voltea y dice así, pero como increpándonos. ¿Pasó algo profundo, acaso? Era como un troll, como cuando te encontrás los trolls de Twitter. Como un troll de Twitter en la vida real. Y entonces yo me quedé así. Y entonces un muchacho que estaba en la línea detrás de mí, así como bien, pues como en buena onda, pues le dice, todavía estoy pensando. Todavía estoy procesando la película. Y entonces el viejo... Se tiró así como un suspiro profundo y salió de la sala. Pues, y todo ese tiempo la esposa hacía al lado de la puerta como...
¿Para qué Entonces, lo traje? No te vuelvo a traer.
Esta no es una película para el público casual, digamos. Mm. Que ve el póster y dice, ve qué bonito el póster, entremos a ver esa película.
Estamos claros, estamos claros.
No, no es ese tipo de película.
Ve la que sale en Doctor Strange.
Exactamente, probablemente va a haber gente que le gustó cómo salía Tilda Swinton en Doctor Strange y dice, ve una película nueva con la señora de Doctor Strange.
Con la gran sorcerer. A propósito, fíjate que cuando fui a ver Doctor Strange, no había ni empezado los créditos. Pues estaban todavía los trailers del comienzo, cuando ya estaba oyendo un mae pegándose unos ronquidos atrás, los cuales continuaron por todo el resto de la película. Pues alguien llegó, pagó.
A disfrutar del aire acondicionado.
Se pagó los $20, creo que vale, y ni siquiera llegó al comienzo de la película.
Ok, quiero recomendarles porque. Bueno, tal vez esta la verías vos, pero no la disfrutarías tampoco. Uh-huh. Hay una película francesa que es nueva, pues este año ganó fue el año pasado, creo que fue el año pasado. Uh-huh. Ganó 3 premios en el Festival de Sundance, incluyendo...
¿Cómo se llama?
Se llama, en francés se llama L'Evenement, en español en inglés le pusieron Happening.
Ok.
Y es una película sobre una estudiante universitaria en la Francia de los años 60 que después de tener una relación casual sale embarazada. Y en la Francia de los años 60 el aborto estaba criminalizado. La mujer podía ir presa por practicarse un aborto y no solo eso, sino también los médicos o el personal que le ayudara a procurarse el aborto y la gente que supiera que se había practicado un aborto también podía, era susceptible de ser judicializado. Entonces, la película está contada totalmente desde el punto de vista de este personaje, que es una muchacha que viene de una familia de la clase trabajadora, que pues está haciendo un gran esfuerzo para aspirar a una carrera universitaria y tener un hijo en ese momento le descarrilaría completamente todos sus planes. Entonces, la película es básicamente cómo navega ella esa crisis en un contexto en el que todos los factores están en tu contra. Es una película. Ahora, debo advertirte que es una película súper gráfica. Gráfica en cosas banales, pues, con mostrarte desnudez, pero también con mostrarte lo que pasa cuando ella trata de practicarse el aborto, o sea,
se lo autopractica.
No te quiero hacer spoilers, pero sí te puedo decir que es una película bien chocante. Okay. Si sos una persona muy sensible o si has vivido situaciones conectadas con este tema, puede ser, en inglés se dice triggering. En español. Puede ser un poquito, puede devolverte
desencadenante.
Desencadenante de memorias poco agradables. Pues, sin embargo, yo te diría que todo eso, o sea, no, esas cosas no están ahí por morbo, sino que están para darle al espectador el acontecimiento, le pusieron en español, toda la dimensión de la situación y del problema, porque, pues, viendo la película, uno cae en cuenta de que realmente... Pues para los hombres no tenemos territorio para hablar de esto porque no vivimos esa experiencia de ninguna manera. Pero probablemente no hay nada más personal que vivir un embarazo, digamos. Porque el cuerpo mismo de la mujer vive ese proceso, digamos. Entonces es una cosa bien personal y la película yo creo que va a esos extremos para mostrarte cuán personal es y cuánto del propio cuerpo está involucrado en, ya sea en el proceso del embarazo o en el proceso de terminar con el embarazo, no. De esa manera. Entonces, la película, por cierto, tengo que aclarar que la película la dirigió una mujer y está basada además en una novela autobiográfica. De una escritora cuyo nombre ahorita se me escapa, pero que uno se especializa en escribir ficción autobiográfica, y esta novela está basada en su propia experiencia. Exactamente. Entonces, lo que ven en esta película, pues no es una invención, y está alimentado por experiencia propia, pues, de una mujer. Entonces, yo creo que eso también contribuye a que no sea una cuestión amarillista, pues, realmente. A pesar de que sí es gráfica y sí es chocante, pero pues, supongo que en algún nivel tiene que ser gráfico y chocante. Y bueno, aparece en un momento en el que, por lo menos en Estados Unidos, hay una gran controversia, porque en la Corte Suprema hay una mayoría de jueces conservadores que aparentemente están discutiendo el cambiar la política de acceso a la interrupción del embarazo, y en países como Nicaragua, que en teoría, que según el discurso del comandante y la compañera, es un país progresista, sin embargo, el aborto e incluso el aborto terapéutico está penalizado. Entonces, esta película, que se llama Happening en inglés, el acontecimiento, le pusieron en español.
Sí.
Y el subtítulo original en francés es Eleven Months. Está disponible, está circulando en cines y probablemente ya debe estar disponible por otras vías. Es una película muy buena.
Ok, ya es la segunda película de estos temas que hablamos de ella.
Sí, sí, fíjate que es una... yo te diría que no es una casualidad, sino que es prueba de que este es un tema muy actual, y que además se manifiesta en todo el mundo y en todas las culturas, porque hablamos de una película... Hablamos de Lingui, The Sacred Bones, que era una película producida en Chad, en un país del África. Ahora tenemos una historia francesa que, si bien es una película de época, se desarrolla en los años 60. En Francia también hay una corriente de políticos
conservadores que están navegando. Debe ser eso, que tal vez los políticos estos de la ultraderecha están tratando de, al igual que en Estados Unidos, revisitar estas decisiones,
de revertir políticas, pues esas políticas progresistas
para atrás. Sí, me imagino que por ahí debe venir. Y antes, y es profiláctico, pues, porque antes que voten y lo hagan presidente a la mujer esta, ¿cómo es que se llama? La Le Pen.
Marine Le Pen.
Ajá. Antes que la hagan presidenta, pues, mira, así éramos. No te emociones.
Y fíjate que, y también la película, formalmente bien interesante lo que la directora hace, porque, a ver, todo está contado desde el punto de vista de la muchacha, y es una pieza de época. Entonces, vos sabes que ahora el estándar de la imagen del cine es rectangular, ¿verdad? Es 16:9, el radio de la pantalla. Pero aquí ella se va a un radio cuadradito.
4:3.
No. Pues no sé si, creo que es 1.37 o algo así el número, pues, formal. Pero lo que vos ves es más cuadrado que rectangular. Incluso te diría que más cuadrado que el 4:3.
Ok.
Y el efecto que tiene, pues primero te da la idea de que no estás viendo algo contemporáneo.
Independientemente. ¿Qué es lo que hacen en Winning Time con la Super 8?
Exactamente, algo parecido, pues. Sentís que no estás viendo algo contemporáneo, independientemente, pues, de la ropa que usa la gente y de la música que oís, pero también sentís como, digamos, que la realidad se cierra sobre la protagonista. Sentís la claustrofobia de esa situación. Y lo que pasa también es que hay tanta paranoia alrededor de la criminalización de esta práctica, que poco a poco vos ves cómo el círculo social de ella se desgrana, y realmente no tiene nadie a quien recurrir.
Entonces, que básicamente lo que están tratando de lograr en Texas con las leyes de obligar a la gente a denunciar cuando alguien se hace un aborto.
Exactamente. Entonces, okay. ¿Qué es lo que le pasa a la protagonista de esta película, que se llama Anne? Por ejemplo, la película se toma la molestia de retratarte... Hay varias escenas que te retratan la relación de ella con sus amigas, con dos amigas. Entonces, pues, vos más o menos entendés cuál es la personalidad de las muchachas. Hay una que es como más desabrida y más liberada y más inquieta con cosas sexuales. Hay otra que es más calladita, más reservada. Pero a la hora de que cae el clavo, la que vos crees que es más, más aventada, realmente es la primera que se aparta y es la más conservadora. Y de hecho, pues, y lo que pasa es que ellas tampoco saben cómo lidiar con esa situación. Y como no hay canales claros para que ella consiga atención, consiga lo que necesita, digamos, los mismos médicos, pues su médico de cabecera, la medicina en Francia es distinta de la NICA, pues tenés como un médico de familia que es el que te atiende, el de cuidado primario, digamos. El médico de ella de cuidado primario le dice,
he descubierto que es un sistema que funciona en todos lados menos Nicaragua. Menos
Nicaragua. Sí, exactamente, allá te vas directo al especialista por tus cachas y porque conseguiste los reales para pagarle. Pero bueno, el médico primario le dice, mira, ella llega muy, muy campante, y cuando él le dice que está embarazada, le dice, bueno, le dice, yo no puedo tener un niño ahorita, haga algo. Entonces le dice, no, le dice, vos no me puedes decir eso porque yo voy a quedar preso, voy a perder mi licencia, vos también vas a quedar presa, así que no repitas eso. O sea, incluso el médico que en un estado ideal sería el que le ayudaría, no puede ayudarle, no puede proveerle ese servicio, entonces ella tiene que buscar canales irregulares, digamos. Y es ahí donde empieza, los problemas pasan ya a otro nivel. Y la película te lo muestra todo. Okay. Y en ese lindo sentimiento, bueno, no es un lindo sentimiento, pero es una buena película.
Hablamos de dos películas francesas. Una que no puede ser más superficial y dunda.
Y otra que no puede ser más seria.
Más seria y densa, y seria y dramática.
Mira, no es densa, no es densa. Es una película...
Ok, quise decir dramática.
Pues. Sí, dramática. Dramática.
Okay. Allá ustedes cualquieren ver, pero para los que les gusta el cine francés, el día de hoy le hemos dado dos opciones. Allá ustedes.
Pero bueno.
Ok, este es el fin de entonces el episodio número 136 del podcast No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden ver todos los viernes a las 5:30 en vivo y luego descargarlo de su plataforma de podcast preferida. También lo pueden ver en video, en YouTube y Twitter y Facebook, en diferido, si así lo quieren. Pero ya no es lo mismo porque no pueden comentar y hablar y decirnos cosas como hoy, que nos dijeron muchas cosas los que chatean aquí en los canales. Esto. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.